Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias pa'l mundo. Empezamos el nuevo año y lo hacemos con un programa muy especial, nada más y nada menos que nuestro programa número 100. Pero antes de comenzar este especial, te recordamos la web de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. La web es redasociativa.org/baladre. Y el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Pues en este programa número 100 vamos a repasar algunas entrevistas, pero antes de nada queremos escuchar a Manolo Sáez y a Asun Frías, que nos van a explicar cómo comenzó este proyecto, esos primeros pasos de Nosotras las Personas.
Hola, una vez más, por segunda ocasión, bienvenidas a este programa titulado Nosotras las Personas, que se emite todos los lunes en Radio Pimienta en la 100.3 de la FM para el norte de la isla y en Radio Popular Canaria en la 105.5 de la FM para la zona metropolitana. ¿Qué tal, Vanessa?
Muy bien, Fran. Muy bien.
Voy a presentar también a quien tenemos detrás del cristal y hace posible que nuestras voces lleguen a los auriculares o a las radios transistores, los receptores, ¿no? Pues José Mi Martín en la realización y comenzamos. Vanessa, ¿qué tienes que contar?
Nada, antes de comenzar el programa de hoy, que viene cargadito de contenido, quisiera saludar a todas las personas que nos oyen, pero en especial a las personas amigas que no solo nos escuchan, sino que nos apoyan en este proyecto.
Así sonaba el programa de Nosotras las Personas por un día caluroso de junio del 2006, aquí en La Orotava, en esta casa maravillosa. Los micrófonos se abrían por segunda vez y hoy, ni más ni menos que celebramos que se han abierto 100 veces. Programa número 100, muy pero que muy especial, donde Laura, nuestra directora, y Josemi nos van a sorprender a todas. Pero de entrada y de inicio, para aperitivo, os vamos a presentar a una de las personas que en aquel momento, junto con Vanessa y Fran y otras, participaba en un grupo que fue motor, impulsor de este programa de Nosotras las Personas. Hablamos de Asun Frías. Hola, Asun.
Hola, buenas tardes.
¿Recuerdas 2006?
Pues sí, fue un año de mucho trabajo, muy muy intenso. Nuestra militancia pues a favor de los derechos de las personas en Canarias.
Se hablaba mucho entonces en el grupo de la renta básica de las iguales, ¿no?
Exactamente, sí. Aquel año quizás fue el de mayor trabajo en nuestro grupo sobre la renta básica de las iguales. Fue un grupo en el que pusimos en marcha un estudio para ver un poco el tema de la viabilidad de la renta básica en Canarias. Que nos quedamos un poquitillo como en el marco teórico, pero que probablemente dentro de poco se va a llevar a cabo en La Orotava.
Y además también nos tiramos a una piscina, ¿no? Sin agua, ¿no? Aquello del encuentro canario, no recuerdo bien cómo era.
Sí, el primer encuentro canario por la renta básica de las iguales, que vinieron compañeras de otras islas, por ejemplo, la gente de Gran Canaria, como Coldovi, y también compañeras de la isla de La Palma, como Celia y Mario. Y sí, fue un encuentro muy interesante, sí.
Este programa que se ha escuchado de inicio, el segundo, duró un año, hasta el 17 de julio del 2007. Fue una etapa maravillosa donde Vane y Fran, bueno, semanalmente acercaban a personas a este programa, haciendo bien del lema, ¿no? O sea, nosotras. Recuerdo perfectamente aquellas criaturas que anunciaban el nosotras y se da un cambio y aparece un Nosotras las Personas, donde la centralidad está en los grupos. ¿Cuáles son, digamos, las percepciones a una persona como tú que sigues el programa de esta etapa, del 2007 a 2009, diciembre?
¿De esta segunda etapa, sí, te refieres? Pues yo creo que, o sea, para mí es un programa que me llena de esperanza normalmente cuando lo escucho, porque las personas que hablan y los colectivos que tienen detrás son gente pues que no se conforma con vivir en el sistema en el que estamos de una forma como borregos, digamos, ¿no? Sino que normalmente están pensando, planteando alternativas, y me gusta el enfoque que se le está dando al programa, ¿no? Porque está siendo muy vivencial y creo que eso es lo que más llega a la gente, el partir también de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de nuestra vida.
Si te dirían que está siendo uno de los programas, nos lo cuentan gente amiga, que se escucha en cantidad de lugares de la península ibérica, evidentemente de África, de América, ¿te lo hubieras creído cuando empezamos con este proyecto?
Pues la verdad que bueno, nosotros teníamos esperanza de que nos escuchara por lo menos la gente de la Orotava, ¿no? Pero no creíamos en aquel momento que fuera a llegar tan lejos. Bueno, sí sabíamos que se escuchaba en toda la zona norte, también como empezó con Radio Popular Canaria, pues en el área metropolitana, pero la verdad que no, que en aquel momento no pensábamos que fuera a tener una proyección internacional.
Si te tienen que hacer la preguntita, ¿recuerdas algún programa de estos 100 que te removió un poco la tripiria, que dices, esto no me olvidaré nunca?
Bueno, pues sí, ha habido unos cuantos, ¿no? Quizás de los últimos así, uno de los que más me ha llegado es el último de José Iglesias, pues porque también es una persona que a mí me llama mucho la atención José, porque es un señor ya mayor, vamos, no lo estoy llamando viejo, pero quiero decir que ya tiene bastantes años. Y me llama la atención como el hecho de que hayan pasado los años por él no significa que se haya hecho conservador, sino todo lo contrario, ¿no? Como que con los años cada vez se ha ido radicalizando más, ¿no? Y yo creo que también eso es una esperanza, ¿no? Porque dicen que la gente cuando se hace mayor cambia, ¿no? Y a mí, yo soy fan de José por eso, ¿no? Porque creo que mantiene esa frescura de la gente joven, más allá de que cumpla años, ¿no?
El otro día la directora del programa, Laura, nos planteaba, bueno, ¿y qué os preguntabais en aquel momento? ¿Qué pretendíais con este programa? La verdad, yo más allá de comunicar lo que estábamos haciendo grupalmente, no me acuerdo, ¿no? No recuerdo. Pero sí que con el tiempo se han incorporado como objetivos que te pediría que evalúes si los conseguimos, ¿no? Presentar programas a través de programas, proyectos sociales.
Yo creo que sí, que es un objetivo que se está cumpliendo. También el hecho de sensibilizar en sí sobre los derechos sociales, ¿no? Sobre el derecho que tenemos todas las personas pues a tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Yo creo que el programa ha servido mucho también para eso. Y como bien tú dices, pues para presentar iniciativas concretas de que otros mundos son posibles, ¿no? O sea, de que la realidad puede ser de otra manera y no solamente desde un punto de vista teórico, sino partiendo de la práctica.
Esta es un poco, es el regalito, es nuestra aportación de presentación. Nadie mejor que tú, Asun, has simbolizado el esfuerzo de las gentes de Canarias, sobre todo de esta isla, por la implantación de la renta básica, las iguales y los derechos sociales. Por eso te la teníamos jugada y por eso queríamos que fueras tú quien haría esta introducción y pequeñísima evaluación. El resto del programa es toda una sorpresa de las compas. Se lo dejamos a ellas, a Laura y a José, a Josemi. A ti muchísimas gracias. Y a seguir buscando.
Pues gracias a ustedes. Seguro que el programa va a estar estupendo y me alegro que José salga también a la parte de delante del ruedo, ¿no? Porque creo que José me ha sido bueno, con todos mis respetos para todas las demás personas que han participado en este programa y en la radio, pues un puntal que ha estado ahí desde el principio y que yo creo que se merece un reconocimiento también, más allá del reconocimiento colectivo a toda la gente también de la casa de la Orotava, ¿no? Que gracias a ellas pues hemos podido estar ahí, ¿no?
Gracias a ti, Asun Frías, una enorme persona.
Gracias a ustedes, que son muy grandes también.
Ajul.
Ajul.
Bueno, pues así comenzaba este proyecto tan ilusionante, Nosotras las Personas, este proyecto que ahora cumple pues 100 programas. Y para completarlo vamos a escuchar algunos trocitos de entrevistas pues que hemos considerado oportunas para hacer este repaso de los 100 programas. La primera es a Antonio Moreno, miembro del CRAC de Mairena, Sevilla. Repasamos con él la historia de su barrio y con la de su barrio, la de muchos otros barrios del estado. Luego Miren Echezarreta, del Seminario de Economía Crítica Taifa de Barcelona, de la que vamos a extraer parte de su intervención en el especial Unión Europea pa' qué, Unión Europea pa' quién. Con Toni Valero, de la coordinadora del Parque Alcosa en el País Valencià, también repasaremos pues cómo surge todo ese movimiento. Y acabaremos con la renta básica de las Iguales y el municipalismo de las Iguales, como no podía ser de otra manera, con José Iglesias. Es una síntesis realmente complicada de nuestro programa, con la que intentamos reflejar el contenido y el fin de Nosotras las Personas.
Esta noche en Nosotras las Personas, para todas las radios libres, comunitarias, de habla castellana, para sobre todo esas páginas web que van colgando programa a programa, tenemos a una personita que queremos un montonazo, que se hace querer, que lleva muchos años conviviendo, analizando, compartiendo, generando afectos, por allá, por Mairena, por Sevilla, Antonio Moreno, compañero inquieto, activista, miembro del CRAC, y uno de los textos que la verdad nos dejó súper contentas a todas, que salen en el número 66 de la Lletra A sobre barrios. Buenas noches, Antonio.
¿Qué tal, Manolo?
Acá con las ondas, para que podamos explicar algo de lo que escribiste en su día en la Lletra. ¿Cómo eran aquellos barrios? ¿O siguen siendo?
Bueno, siguen estando, ¿no? Lo que no es tan, Manolo, son algunas de las energías, ¿no? Se han transformado, son otras energías y son otros barrios, ¿no? Creo que también la propia fisonomía de lo que conocemos ha ido cambiando, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de la gente que fue poblando los extrarradios de las ciudades, parejas jóvenes que intentaban crear día a día un entorno cercano diferente y que en distintas circunstancias pues actuaban también en función de criterios que les podían llevar a tener una vida mejor, ¿no?
Entonces parece que sobre todo para los varones, sobre todo, era como muy importante esa fábrica, ¿no? Esa empresa, ¿no?
Sí, bueno, el texto lo que viene un poco a plantear también es la transformación del mundo del trabajo, ¿no? Y en paralelo el descoloque de los hombres. Llega un momento donde precisamente son las mujeres las que tienen un poquito las riendas, ¿no? Y tienen un poquito la idea más clara sobre lo que está pasando en el barrio y por dónde hay que caminar. La idea de la fábrica es algo absolutamente real y que forma parte de la vida de la gente que vivimos en el Aljarafe sevillano, la importancia de empresas como Construcciones Aeronáuticas, como la propia Cross, etcétera, ¿no? Grandes fábricas que se nutrían de la mano de obra de la gente del barrio, ¿no? Y todavía hoy algunas de esas fábricas subsisten, ¿no? El tema es que ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado el modo de vida de las personas y sobre todo el modo de vida de ganarse la vida, ¿no?
¿Cómo eran aquellas asociaciones de vecinas?
Eran un universo. Era un universo en el cual confluían distintas historias personales, ¿no? Era el espacio, el único que había para intentar canalizar luchas, demandas y situaciones que después se fueron politizando, pero que en su momento eran todas muy naturales, ¿no? En mi caso particular, la politización se dio desde un principio. De hecho, en mi barrio el 1 de mayo era un día de fiesta. Después se consideró que no era oportuno, pero durante muchos años, hasta bien entrado los 80, el 1 de mayo era un día para celebrar en el barrio como fiesta de la gente trabajadora, porque se entendía que había una unión, había un elemento común entre toda la gente, que era el hecho de que todo el mundo era asalariado, ¿no?
Sí, hay un momento que ubicas muy bien el tiempo, referéndum de la OTAN, pérdida por muy poco, intervención en la noche previa a Felipe González, algo prohibido por ley, llamando a la gente a votar sí, y unas mujeres que aprenden a construir un espacio propio ante la negación del supuesto de todas, ¿no?
No, es que yo creo que, por lo menos lo vivimos así en muchos barrios, la pérdida del referéndum de la OTAN supuso para mucha gente un todo o nada, ¿no? Y también supone la ruptura con las organizaciones tradicionales de lucha, ¿no? Los sindicatos, los partidos políticos. A partir de ese momento, la gente que vivió activamente los 70 y que era madura en ese periodo, sufre un varapalo emocional importante, ¿no? Y se empieza a sentir que nada se puede cambiar y que, en definitiva, una movilización como la que existió en todos los territorios del Estado contra la OTAN no conseguía su objetivo, ¿qué lo iba a conseguir? Y resultó que efectivamente pues fueron las mujeres, en el caso de mi barrio y la gente que yo conozco y del entorno que yo me muevo, las que efectivamente buscaron nuevas fórmulas de organización, nuevas fórmulas de articular necesidades, ¿no?
Y sobre todo, lo que sí que creo que coincidía en el tiempo, y yo por lo menos corroboro, ¿no?, en mi espacio también vital en aquellos momentos, es que las mujeres sí empiezan a construir espacios propios, ¿no?, en los barrios, ¿no?
Sobre todo espacios propios que sí son una alternativa viable a estructuras más jerárquicas. Yo creo que ahí la militancia, tal y como se entendía, empieza a morir. Empiezan a hacer otra cosa. El activismo, la participación solidaria, son otras maneras. Yo creo que a partir de ese momento, de mediados de los 80, la gente empezó a no sentirse cómoda con las estructuras de centralismo democrático, ¿no? Y creo que a partir de ahí empieza a emerger nuevas formas de organización, que son las que en este momento ahora mismo coexisten con sindicatos, partidos, todo tipo de asociaciones, ¿no?
Y casi en aquellos 80, de reconversiones, de cierres de empresas, de autobuses que ya no salían con tanta gente del barrio, aparecían algunas sustancias que generaban muchos problemas, ¿no?, en nuestros barrios, ¿no?
No sé, yo creo que hay gente que supere en este momento los 30 y tantos años, puede contar con los dedos de la mano uno y otro y otro y otro amigo que se fue, ¿no? El fenómeno de la heroína en los bares, en nuestros barrios, creo que es uno de las situaciones más delirantes del Estado llamado democrático. Se hizo con la connivencia de autoridades, se hizo con la connivencia de mucha gente y hubo mucha gente que cayó en el camino y paralelamente el movimiento de entidades, de asociaciones y de grupos de lucha contra la drogodependencia, de prevención, de ayuda, de entender a la gente toxicómana como un, como una persona enferma, fue también impresionante, ¿no?
Cayó el muro, finales de los 80, las calles, mucha gente cuestiona en el Estado español el servicio militar obligatorio. Algo de eso pasaba en tu barrio también, ¿no?
Sí, mucha gente lo que teníamos como lo más grande era el rollo cuartelero. El rollo cuartelero era mucho. Para nosotros sabíamos que en ese entorno... nuestras vidas podían caer y la manera de pelear era en su momento la objeción de conciencia y después la insumisión. Creo que es el movimiento social con menos reconocimiento de lejos. Todavía se habla del sindicalismo, se habla del movimiento obrero, se habla del movimiento vecinal, se habla del movimiento feminista... Se habla de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero se habla muy, muy, muy poco de un movimiento que aglutinó a miles de jóvenes dispuestos a perder su libertad en una estrategia de desobediencia civil sin parangón en el Estado y que sirvió de campo de entrenamiento a mucha gente que, como yo, aprendimos el ABC y el abecedario completo de la lucha social en su seno.
Como bien recuerdas tú en tu texto, eran los momentos de reincidentes, de los DJs, de Mártires de Compás, Narco, ¿no? Toda esta gente allá, 96, 97, ¿no?
Sí, bueno, un momento también importante, ¿no? De redefinición y donde... pues nuestra banda sonora para los reincidentes siempre han estado ahí, ¿no?
Y además en tu barrio habían aparecido unos edificios que parecía que eran oficiales, se habían incrementado gente que trabajaba allí, tenía allí su empleo, y aparecen como personas con títulos nuevos, trabajadoras sociales, animadoras, animadoras socioculturales, monitores para infancia.
Sí, bueno, yo creo que eso se ha vivido en muchos barrios, ¿no? De pronto, pues, efectivamente, pues, se crean muchos dispositivos sociales, ¿no? Y bueno, y hoy día forman parte del paisaje de los barrios, ¿no? Y en algunos casos, pues, con un papel determinante en lo que hoy tiene que ver con precisamente con la resistencia, y en otros casos no.
Esta llegada de estas personas, o sea, por el tejido, digamos, por estas asociaciones que aún quedaban, estos nuevos grupos de mujeres que se organizaban, la escuela de adultas, o sea, ¿cómo se daba esa relación?
Bueno, en mi caso más cercano ha sido una relación positiva, ¿no? La gente que venía a trabajar en el barrio fue gente sensible a la vida de lo que se veía allí, de lo que se hacía y de los grupos que se montaban y jugaron un papel importante, ¿no? No exento de conflictos, ¿no? De conflictos entre los grupos y el ayuntamiento. Creo que ahí sí hay un momento importante, que es el momento de que los ayuntamientos buscan la hegemonía en los barrios, ¿no?
Y con el tiempo, los 90 van pasando, Luisa cierra el local de la asociación de vecinas.
Sí, porque es que no hay sitio para ella. Claro, es que no hay sitio para las mujeres en esos espacios que viven más de cara al club social que al papel fundamental que tienen en los barrios, que es ser el espacio de todo el mundo, de toda la gente.
Y de repente aparece, estamos ya en nuevo siglo, ¿no? El final, inicio de este, y aparece por ahí una oficina que mentas de derechos sociales. ¿Qué sucede?
Sí, creo que suceden nuevas formas de resistencia y de lucha social. Y esos son ejemplos como podría haber otros, ¿no? Creo que en este momento vivimos, ¿no? Y estamos siendo protagonistas de experiencias que merecen la pena, ¿no? Y que efectivamente hilvanan, ¿no? Hilvanan con todos los movimientos que se detallan en el texto de épocas anteriores, ¿no? Hoy tienen otras formas, ¿no? Y tenemos y nos articulamos de otras maneras y pueden ser muy diversas, ¿no? Desde una asamblea por la vivienda digna a una oficina de derechos sociales que lo que intenta es empoderar a la gente con menos recursos, ¿no? Y una asamblea por la vivienda digna mayoritariamente compuesta por gente joven, ¿no? O programas de trabajo con infancia que también vienen a poner el acento en que debemos construir o necesitamos construir un espacio al servicio de las personas y no al servicio del dinero, ¿no?
Y Antonio, no podemos desde Radio Pimienta desaprovechar la ocasión para hablar de un programa, un proyecto en el que has dejado mucho de ti, que lo has dado todo con las compañeras de Colectivo Barrios, pero sobre todo todo lo que significa el diseño, tu entrega, Creando Futuro.
Bueno, creando Futuro es pues la historia de un sueño. Es un proyecto que lo que intenta es desvelar la realidad a grupos de gente joven, los cuales intentamos hacerles reflexionar sobre el mundo en el que viven y conscientes de sus capacidades para transformarlo.
Antonio, agradecerte sinceramente. Te diríamos aquí a coro, te queremos. Lo digo yo en nombre de todas.
Pues un abrazo para vosotros, de verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de comentar este artículo y espero que bueno, que todo el mundo tenga un poquito de corazón en su barrio donde poder transformarlo y donde poder construir el mundo que entre todas queremos.
Renta básica de las iguales y mucho más.
En Nosotras las Personas, en el especial Unión Europea, ¿pa' qué? ¿Pa' quiénes? Miren Echezarreta, una persona inquieta, activista y sobre todo, bueno, impulsora y una más que le gustaría a ella del Seminario de Economía Crítica Taifa, en Barcelona. Buenas, Miren.
Hola, ¿cómo estáis?
Bien. Aquí intentando poner un poquito de luz en eso de la Unión Europea.
Uy, es bastante complicado, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Porque no quieren que
no
haya
quiere,
luz.
No quieren. Miren, y la primera como manera de acercarnos, ¿para qué entiendes que han montado esta estructura del capitalismo aquí en este espacio, en esta región?
Bueno, yo creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que era necesario reestructurar, porque los capitales eran cada vez mayores y los espacios de su explotación, las fronteras les molestaban. Y desde entonces empezaron a querer establecer una estructura que facilitara las rentabilidades de los capitales y creo que ese objetivo no ha cambiado, que sigue siendo el mismo desde hace 40 años.
En términos de, bueno, un poco el momento, lo que estamos viviendo ahora, esas políticas descaradas, ya desnudas, ¿no?, de lo que llaman directrices de la vergüenza y la de las famosas 65 horas, ¿cómo lo entenderíamos ahora?
Bueno, pues eso supone, a mi modo de ver, que como ven que cada vez las resistencias sociales no son suficientemente potentes como para pararles y que pueden presionar más para conseguir lo que ellos quieren, pues lo que están haciendo es llevar más lejos todavía lo que ya iniciaron hace 50 años. Y todo esto no es nada más que profundizar más y más en un capitalismo que cada vez es más competitivo, cada vez tiene que luchar más con capitalismos de otros sitios, y entonces lo que lo van a hacer es, como ellos saben, que siempre a cuenta de los trabajadores.
En este sentido, ¿cómo se puede entender la orientación en el terreno de la jornada laboral, los derechos sociales, de llegar a esta locura de las 65 horas y lo que dejan entrever de privatizaciones de pensiones y demás?
Yo interpreto, como acabo de decirte, no encuentro mucha diferencia, sino que es que cada vez en los movimientos obreros y los movimientos de trabajadores y de la población en general estamos más débiles. En parte porque nos han convencido de que las cosas son así y no pueden ser de otra manera. En parte porque nos hemos abandonado a nuestro pequeño consumismo. En parte por la posición tan a favor de ellos, de los sindicatos y de los partidos políticos de izquierda. Todo esto junto hace que ellos vean, el capital, cuando digo ellos, el capital europeo ve que tiene la capacidad de presionar, que tiene el poder de presionar y que no pasa nada muy grave. Y entonces, bueno, como cada vez necesita presionar más porque las contradicciones del capitalismo son mayores. Mira, yo el otro día estaba pensando, por ejemplo, ahora con la crisis, ¿no? Uh-huh. Tienen que hacer algo, piensan que van a hacer algo. Y como tú has dicho, ya no mantienen ni las formas, el capitalismo está cada día más desnudo. El primer día que pensaron hacer algo para favorecer el sistema financiero, se reunieron los cuatro grandes. Ni siquiera les llamaron a los otros países. Esos cuatro países decidieron, los grandes, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, decidieron qué podían hacer o por dónde querían ir, porque no se ponen de acuerdo tampoco para hacer todo lo que quieren, y al día siguiente o a los dos días llamaron a los otros países de la zona euro, y después llamaron a los 27. Es decir, que ni siquiera a nivel de país tienen que mantener las formas. Y entonces, bueno, a nivel de clases populares todavía menos. Lo que están es convencidos de que hagan lo que hagan, aguantamos. Y la verdad es que estamos aguantando. Y entonces cada día nos dan más bofetadas. Me parece gravísimo, por ejemplo, que desde hace bastantes años, pero cada día más, la Unión Europea está forzando la privatización de todo tipo de derechos sociales. Pero de todo tipo, ¿eh? De maneras muy subliminales, de manera muy muy sofisticadas, que no se nota mucho, pero están privatizando todo, y la Unión Europea está como punta de lanza forzando esa privatización. Bueno, pues todo eso, si nosotros aguantamos, pues es que no van a parar. Cada día las cosas están peores para nosotros.
En este sentido, por aterrizar, estamos viendo una situación, bueno, lógica desde las gentes de los grandes capitales. Oigan, teníamos previsto ganar más, parece que no vamos a ganar tanto, puede que tuviéramos que poner algo de lo que hemos ganado antes, vamos a socializar y ustedes denos lo que teníamos previsto ganar. ¿Cómo se interpreta esta situación y sobre todo lo que dicen que quiere que surja a partir del 15 de noviembre
en esa refundación? Lo que pretenden hacer es que al final la crisis la paguemos los de siempre, bajo la excusa y en parte bajo la necesidad de que en el capitalismo hay que sostener un sistema financiero. Lo que hacen es sostener este sistema financiero. Yo creo que hay mucha diferencia. Un sistema financiero es necesario en cualquier economía. Este sistema financiero no. Y sobre todo podían haber aprovechado la oportunidad para relacionarlo. Pero ya estamos viendo que es todo lo contrario. Lo que están haciendo es forzar todavía más que sea el sector público, es decir, los impuestos de la población, los que les saquemos a las castañas del fuego ahora. Pero a mí lo que más me impresiona de todo esto es que les tenemos que sacar las castañas del fuego para que sigan haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora y que nos ha llevado a la crisis, porque no les cambian nada. O sea que realmente lo que nos dicen es, bueno, ha salido mal, pues muy bien, ahora paga la población. Pero volvemos a aceptar que sean las mismas personas, la misma estructura, el mismo sistema, que vuelva a empezar para hacer lo mismo. Y a mí esto es lo que me impresiona, que les dejemos, que nos dejemos esquilmar para que vuelvan a hacer lo mismo. Es como si, a ver, hay un incendio. Cuando hay un incendio no puedes preguntarte quién ha hecho el incendio, hay que apagar el fuego. Vale, hay que apagar el fuego. Pero mandan a los bomberos con un bidón de gasoil de 25 litros para que vuelvan a echarlo cuando realmente se haya apagado el fuego. Y ahí es donde yo no entiendo de ninguna manera que nos dejemos golpear tan fuerte.
Sobre todo en el tema de las resistencias, ¿cómo veis, qué perspectivas, entendéis, qué condiciones, cómo generar esas condiciones, qué tipo de actitud y qué pasos podemos dar?
Yo no quiero ser pesimista, pero es que llevamos tantos años desmovilizados que ahora parece que es como casi imposible volver a empezar. Afortunadamente, precisamente la fuerza de la crisis parece que está llevando a un poco de movilización. En Cataluña está habiendo muchas movilizaciones porque están cerrando empresas. Y es triste decirlo, pero solo cuando cierran las empresas parece que los trabajadores de esas empresas se animan. Y los de los demás muchas veces vemos desde la barrera lo que pasa, ¿no? La gente se quiere mover, pero lo que pasa es que, claro, tampoco tenemos muchas oportunidades de coordinar, de saber cómo trabajar conjuntamente, de cómo hacerlo. Estamos perdidos. Y entonces la única manera de poder empezar es reempezar, volver a empezar y ver si vamos aprendiendo otra vez a trabajar juntos. No hace falta que estemos de acuerdo en todo. No hace falta que estemos 100% de iguales, pero que tengamos la misma visión de lucha contra un sistema, en este caso contra una situación europea, que nos está aplastando tremendamente.
¿Cómo vivís, cómo veis, y sobre todo desde ti individualmente, la iniciativa Unión Europea para qué, que parece que va dando pasitos para algo que sea más que una campaña, un espacio, un instrumento a medio o largo plazo?
Bueno, pues lo estamos siguiendo con todo nuestro interés y con ganas de colaborar y de constituir parte de esa lucha. Yo creo que es muy importante darse cuenta que la Unión Europea es ahora la punta de lanza del capitalismo y, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo con los grupos que tú conoces muy bien, pues es intentar reforzar y hacer cada vez más, a ver si, en primer lugar diría yo, esta es mi opinión personal, pero por lo menos que la población se entere de lo que supone Europa. Porque la verdad es que la gente no sabe lo que le está suponiendo la Unión Europea. ¿Cómo es algo que queda lejos, que es difícil de entender, que los gobiernos utilizan cuando les conviene para que sí y cuando les conviene para que no? Pues la población ni sabe que la Unión Europea está forzando un programa extremo neoliberal, extremo, ¿eh? Y que en todo esto de la crisis está forzando a los gobiernos a que ayuden, que parece que no es neoliberal, pero todo el resto de las cosas que quieren hacer son neoliberales. Y entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es enterarnos. Y luego dar pasos, como yo creo que estamos dando todos juntos, para trabajar juntos contra esa Unión Europea.
Miren, agradecemos un montón desde nosotras las personas tus palabras, sobre todo porque aportan luz y generan esa importante pedagogía explicativa, ¿no?, de las cosas.
Muchas gracias a vosotros para que sigamos luchando juntos.
Sin libertad, ¿qué me importa la gloria? ¿Qué importa el rey? ¿Qué me importa morir? Sobre la mar plantaré mi victoria, entre sus olas está el porvenir. Vivir la orgía es hoy mi esperanza, es el botín que me empuja a seguir. Si fue la mar quien dio luz a mi infancia, que sea el mar quien me vea morir.
Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer batallas, viva la canalla, viva la suerte, el viento a favor. Quizá algún día en un barco enemigo cuelgue mi cuerpo del palo mayor. Solo la muerte beberá conmigo y brindaremos los dos en su honor. Bravos esclavos, hermanos sin nada, la vida gira como una espiral. Si hoy hay fiesta, mañana la espada puede poner nuestro punto final. sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer batallas, viva la canalla, viva la suerte del viento a favor. Junto a la muerte está la fortuna del abordaje a un gran galeón. Si ella me llama, te traeré la luna y para ti escribiré otra canción. Es la canción del que fue un gran pirata y hoy vive en tierra a cuerpo de rey. Bebe la vida en su copa de plata y ante sus pies de arrastrarse la ley. Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer batallas, viva la canalla, viva la suerte del viento a favor.
Sin libertad, que me importa la gloria, que me importa el rey, que me importa morir. Sobre la mar cantaré mi victoria, entre sus olas está el porvenir. Vivir la orgía es hoy mi esperanza, es el botín que me empuja a seguir. Si fue la mar quien dio luz a mi infancia, que sea el mar quien me vea morir.
Años 80, pasado referéndum contra la OTAN, perdido por muy poco, una plaza con nombre de poeta, Miguel Hernández, un anfiteatro, no puede ser otro lugar, el parque. Y allí, una gente maravillosa, mirando qué hacer con sus vidas, jóvenes con ganas de enredar. Tony Hola. Valero, tenemos hoy aquí.
Hola. ¿Cómo estás, Manu?
Muy bien, aquí recordando aquella placita.
Sí, ya te he oído.
Tony, ¿y cómo surgía aquello?
Sí, mira, mi padre trabajaba en una empresa de la construcción, entonces lo cambiaban, lo enviaban de un sitio a otro cada dos años. Y resulta que el viejo, pues nada, encontró una maqueta muy bonita de un parque, bueno, de un barrio que iban a hacer, que todavía no estaba hecho, que allí aquello era glorioso. Todo dibujado, ¿eh? Y lo hacía un menda que se llama Alfredo Corral, Sociedad Anónima. La cosa fue que cuando nos vinimos a ver el famoso barrio, la verdad es que se le quedó una cara de pena al hombre, que aquí yo no estaba por asfaltar, vamos. Aquí yo no, las calles sin asfaltar, no había, por supuesto, ni colegio, ni ambulatorio, ni parroquia había. Vamos, no había nada de nada de nada, ¿no? Y ese fue el comienzo del...
Y las vecinas, ¿no? Y la gente se juntaba y...
No, claro, ¿sabes qué pasa? Que como toda la gente era, pues eso, más de pueblo que las amapolas, ¿no? Éramos todos, de pueblo, ¿no? Pues un poco cuando vienes aquí a la ciudad, lo que haces es intentar, pues llevar el tipo de vida más o menos, no es que vayas a intentar nada, sino que lo que haces es comportarte como te comportabas cuando estabas en tu pueblo. Y ya sabes que en los pueblos, lo del rollo del cotilleo y tal, y como no había televisión, pues ya sabes lo que se dice, ¿no? Entonces las diversiones más importantes y el control social y todas esas cosas, aquí en este barrio siempre se ha hecho a través del cotilleo, ¿no? El hablar, no había otra cosa, la gente bajaba y bajo de la casa pues se juntaba, no te voy a decir la plaza porque entonces todavía no había plaza, pero bueno, en lo que después serían las plazas, y se dedicaba a poner verde a los demás y a acordarse de cuando estaban en su pueblo, ¿no? Entonces un poco lo que tenía el barrio era la cosa esta de la sociabilidad, ¿no? De que todo el mundo, pues yo qué sé, se ayudaban unos a otros, ¿no? Pues si había unos chiquillos que la madre nos podía cuidar, o enfermaba el abuelo, o enfermaba a quien fuera, o caía en el paro el padre, lo que sea, pues todo el mundo más o menos tenía un puntazo de echarse una mano, de ayudarse, de un poco cómo es el funcionamiento de un pueblo, ¿no? De la gran familia. No, el rollo era lo siguiente, bueno, además de criticar al vecino y de todo eso y de ponerse nostálgico con el pueblo, lo que sí que estaba claro es que como no había nada de nada, no había ningún tipo de servicio ni nada de nada, pues claro, luchar por eso, o sea, por lo menos, joder, luchar por eso, pedir que hubiera un médico, que tampoco es que fuera la revolución, ¿no? Sí. O que hubiera un maestro, por tanto que hubiera una escuela y que hubiera un ambulatorio. Pues era, eso era lo primero que salía. Y que hubiera luz por las noches, ya que ya no había ni luz ni nada. Y bueno, tampoco te creas, el alcantarillado lo han hecho hace 4 días, aquí. O sea que tampoco es que la cosa sea así como muy paradisiaca, pero en fin. Lo que está claro es que aquello era muy muy deprimente. Entonces la lucha por conquistar eso, por que hubiese esos servicios, pues era una cosa que daba unidad y daba fuerza a la gente, y la gente se juntaba, y en torno a eso pues se fueron juntando primero las asociaciones de los cabezones de familia, esto que digo yo, y después pues ya eso ya dio pie a la asociación de vecinos. Y como era, además, era el momento de la del comienzo de la transición, bueno, del fin de la dictadura, ¿no?, de acá, pues claro, estaba la cosa esa de que al hecho de juntarte te venían los civiles, la Guardia Civil, entonces la policía, vamos. Entonces, claro, para evitar esto, que te detuvieran, pues claro, una de las cosas que había que pedir era libertad, pero no porque te hubieras hecho hippie de repente, ni nada de nada, sino simplemente porque si te juntabas con el vecino para criticar a quien fuera, porque aunque fuera el alcalde, porque no había médico, pues te llegaban los que te dije, ¿no? Y entonces, sí, claro, lo que pedías era libertad de que eso no pasara. Sí, sí.
Y justamente vosotras, en aquellas elecciones del 86, gentes jóvenes de ahí, de sí, el parque, sí, en esa plaza de Miguel Hernández, sí, iniciáis un camino curioso que no es tanto hablar de ese grupo como de esa forma organizativa. ¿Cómo surge, no?
Esas... Yo te cuento, mira, ahí tiene que ver con el otro factor que jode la marrana, ¿no? Y es el tema del paro. Ahí lo que pasa es que hay en finales de los 70, principios de los 80, un aumento salvaje del desempleo, vamos. Entonces, claro, hay una salvajada, sobre todo la gente joven, no hay nada, y lo poquito que hay, pues no, tampoco mola un duro, ¿no? Los talleres de siempre, la obra, tampoco es que sea ahora como muy diferente, ¿no? Ahora los de las pizzas, ¿verdad?, los repartidores, los de la comunicación esa por teléfono, los telecomunicadores eso y 4 chochadas más, que la cosa tampoco es que haya variado en exceso. Pero bueno, en aquel momento la verdad es que eso era la leche, ¿no? Entonces, sí que es verdad que alguna gente de la que nos gustaba eso que te comenté de subirte encima de las mesas y esas cosas, pues que habíamos estado en una cosa que se llamaba asamblea de... coordinadora de parados se llamaba, ¿no?
Porque de la Horta.
Sí, de la Horta. Sí, eran grupos de parados que se iban a las oficinas de empleo.
En 82, allí subidos.
Sí, sí, sí. No, el rollo era, te ibas a las oficinas de empleo y montabas allí la bronca, ¿no? Y con la gente, como había un montón de gente buscando faena, pues montabas allí la bronca. Y hicimos pues alguna acción que otra así llamativa, como subirse encima de los andamios, encima de la del Miguelete, y bueno, un poco de denuncia de la cosa. Pero ya había una banda, dentro de esa banda había una banda que era más posibilista, ¿no?, según el enemigo, ¿no? Bueno, más posibilista, yo qué sé, pues como más cosa a lo concreto. Y reivindicábamos, en aquel momento reivindicábamos, pues eso, no solo denuncias, sino hechos concretos, puestos de trabajo, ¿no? Y entonces algo
empleo, que hay que emplearse.
Exacto, hay que emplearse en algo, ¿no? Bueno, el tema está en que sí, que aquí se consiguió un poco el desarrollo de eso, en una huelga de hambre que comenzó en el año 83, tal, total, que ahí salió un grupillo que un poco, pues comenzó a reivindicar eso. Pero aquello ya se quedó un poco parado de repente, porque claro, el personal que había, pues era personal con poco por venir, era el perfil así, era pues varón, 50 y pico años y sin afeitar, ¿no? Entonces, claro, imagínate, la cosa pues tampoco daba como mucha diversión, ¿no?
Pero te voy a parar aquí por la radio. Tú que conoces bien esto de la radio, sus tiempos, sus ritmos, sí, su música, eso, su música, eso, Tony, eso. Pues nos vamos a ir con una música muy tuya, muy de aquel. Y esos 80, tenemos unos nuevos grupos, la vecindad se reúne poco, y Tony, además de la coordinadora de colectivos del parque, de la que tú eres miembro, y... ¿había otro tipo de grupos, digamos, en general, en esos finales de los 80 ya, inicios de los 90 con el muro caído? ¿Qué tipo de respuestas habría, llamemos, no sé si vecinales o ciudadanas ya, en aquel momento?
Bueno, pues espérate, finales de los 80, principios de los 90, no creas que había demasiada cosa, ¿eh? No creas que había demasiada cosa. Luego ya comenzó lo del tema de la guerra y eso, pero en aquel momento no había, una vez el palo de lo de la OTAN, que sí que es verdad que eso movilizó bastante y organizó, alguna cosa yo me acuerdo en enseñanza media, finales de los 80, que también anduvimos, alguna de la gente del colectivo yo creo que se formó en las huelgas de enseñanza media que hubieron y eso, pero tampoco había tanta cosa, ¿eh? La asociación de vecinos estuvo invernada prácticamente desde finales de los 80 hasta el año 2001, prácticamente más de 10 años estuvo invernada por acá, y por Valencia tampoco es que haya habido, porque hubo un movimiento más o menos de contestación en barrios, sobre todo muy a la defensiva, pero bueno, que está bastante bien, que era el tema de los Salvem, ¿no? Una cosa aquí que hubo por aquí en Valencia, que yo recuerde. Pero yo creo que eso es ya más posterior, ¿eh? Yo creo que justamente en ese momento no había demasiado. Sí que es verdad que nosotros tuvimos la suerte, finales de los 80 y principios de los 90, de juntarnos con alguna otra banda de alocados como nosotros, que estaba en una cosa que se llama coordinación de iniciativas contra el desempleo, la exclusión y la maldad del mundo o algo así. Pero que era una cosa muy heterogénea, ¿no? Muy, había de todo ahí. Había algunos grupos que sí que eran de parado, pero otros ya tenían pues una sensibilidad más sobre el tema de ecología o de menores.
Gentes del parque tuvieron algo que ver con el cambio del nombre de esa coordinación.
Bueno, sí, ¿no? Claro. A ver, nosotros nos metimos
ahí. Siempre habéis sido buenas vendedoras, ¿no?
Sí, yo te explico. Mira, nosotros nos metimos ahí de puñetera chiripa. Es decir, nos metimos ahí porque estábamos más vendidos que lo, vamos, vendidísimos, ¿no? O sea, nos pedían, no sé, 400.000 años de trasero a cada uno por lo menos. Porque nos dio por hacer una avispán. Nada, hicimos algo que, una performance, y en realidad tampoco es que fuese nada del otro mundo. Nos metimos en un hipermercado, que acababan de poner el primer hipermercado, la primera multinacional del pueblo, Continente, que se llamaba. Entonces la ocupamos allí y dijimos, pues, lo que, una obra de teatro, hicimos la presentación de Aquí no paga nadie, de Darío Fo, y lo hicimos eso, sí, en directo y sin avisar, ¿no? Y pues, no, aquí no paga nadie, nos vamos aquí de la cosa y que venga el director. Estos que no estaban muy por el teatro alternativo, pues les dio por llamar a los civiles. Total, que allí se montó el 2 de mayo, o el día de San Fermín, da igual. Y claro, y la cosa fue que al final de la película nos pedían un montón de años de talego. Entonces nos dimos cuenta que ahí o nos movíamos o aquello no teníamos mucho que rascar. Y empezamos a movernos, por un lado, a plantear el tema al revés, es decir, a intentar hacer un juicio social a la multinacional, planteando todo el impacto que estaba significando la multinacional allí, el desastre que estaba con el pequeño comercio y todo esto, y todo el mal que estaban haciendo, las condiciones laborales de los trabajadores, las comidas medio basureta que estaban echando, bueno, todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y luego también intentar salir fuera para conseguir solidaridad de otras cosas. Entonces resulta que algunos colegas, yo tenía un colega que había conocido del rollo este de la cosa de la del paro, hacía ya mucho tiempo, y me lo volví a encontrar. Y este estaba con el lío este de algunas otras iniciativas y de juntarlos y de lo de la coordinación. Y ahí nos metimos, buscando un poco la solidaridad, luego nos moló el rollo, nos moló la historia. Este era estaba todo el día viajando y bueno, de ahí nos permitió también viajar a nosotros esa historia, conocer otros sitios, hacer viajes por lo del tema de lo de la solidaridad y eso, al juicio. A su vez nosotros devolvimos la historia también yendo a algún otro juicio y bueno, y formamos parte de esa coordinación que te estoy diciendo. Y como eso era un nombre muy largo y muy feo, pues nada, una vez que se hizo la reunión en Valencia nos dio por cambiarle el nombre.
Coordinación de iniciativas y personas de lucha contra el paro, claro, la pobreza y la exclusión social en el Estado español.
Sí, y la maldad en el mundo.
Y la maldad en el mundo, sí. ¿Y cuál fue el parto? ¿Cómo le llamaban?
Nada, nos dio, bueno, y nosotros dijimos, bueno, y a ver cómo cambiamos el nombre. Entonces, ponerle otra vez un nombre así, rollo organización, entonces eso era un disparate. Íbamos nosotros, que éramos cuatro matados, ahí nos habíamos puesto coordinadora estatal, o los estatales. Tales de no sé cuándo, pues una cosa simbólica, algo que simbolice algo, ¿no? Un nombre de estos que no se sabe si son más de 1.000 o menos de 500, no se sabe cuántos son, no se sabe muy bien a qué se dedica, pero la cosa tiene su punto, ¿no? Y nos dio por proponer un nombre de una flor que tenemos por aquí, porque aquí hay una flor muy muy así que se llama baladre, y el baladre tiene la cosa esa, que crece solo, que no hace falta regalo ni nada, y que es bonito, a mí me parece, bueno, yo creo que es una cosa bastante bonita, pero luego, sobre todo, que si te la quieres comer, te envenenas, es venenosa. Entonces, si tú te la comes, le pegas mordisco, te envenenas. Y propusimos el nombre. Cayó en gracia, la gente le pareció bien, y bueno, pues ahí nació el nombre de Baladre, vamos. Ajá.
Y entonces, ¿podría ser que de alguna manera, describiendo esa experiencia personal y colectiva vuestra, sí, esté señalando que en los 90 aparecen formas de organización, de respuesta, de relación, nada que ver con aquellos partidos, ni con los sindicatos, ni asociaciones vecinales?
Claro. Nacen otra forma de intentar relacionarse, pero yo creo que nace de una forma casi inconsciente, ¿no? Es decir, no nace producto de un creo, ¿no? De una posición definida, de un análisis consensuado de decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No. Nace simplemente como la forma de una forma muy natural, ¿no? Es decir, este tipo de grupos salen, necesitan hablarse, necesitan salir de su propio aislamiento, es una necesidad, muchas veces por cubrirse ante el tema de la represión, como en nuestro caso, y eso hace que conozcan otros y que al conocer otros desde esa forma tan natural de relación, no establezcan la organización como lo primero, sino la relación como lo primero. No establezcan la parte vertical, por decirlo así, como lo primero, sino lo horizontal, ¿no? No establezcan la relación sobre todo entre organizaciones, sino sobre todo entre personas.
Tony, gracias muchísimas desde nosotras las personas.
Oye, que un abrazo muy grande a todos, ¿eh?
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hoy en Nosotras las Personas, José Iglesias, una enorme persona, pero sobre todo una persona amiga. Buenas, José.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí estamos ya preparados para contribuir en esa digamos, loable trabajo de Radio Pimienta.
Renta básica ya, todo sobre la renta básica 1, todo sobre la renta básica 2, cultura, la cultura de las rentas básicas en plural, hay alternativas al capitalismo, la renta básica de las iguales. Mucho, ¿no? Mucho sobre una temática que sobre todo creo tu gran preocupación como José Iglesias era buscar alternativas, ¿no, José?
Así fue, yo creo que salió de esa colaboración conjunta de añádele algo que tú siempre metías, renta básica y mucho más. Es decir, hablábamos de la renta básica como un instrumento para el mucho más. Bueno, los colectivos que están haciendo cosas se pueden preguntar, la renta básica, si la tuviéramos, ¿en qué nos ayudaría a nosotros como personas dedicadas a los demás y en qué ayudarían a esos demás que tienen esas carencias? Bueno, podemos poner un caso. A ver, una mujer que por cualquier circunstancia deja su familia y se encuentra con que no tiene económicamente para sobrevivir. ¿En qué le puede ayudar la renta básica? Siempre estábamos un poco diciendo renta básica y mucho más. Y decíamos algo que a mí me enmudeció rápidamente. O sea, ya me enmudeció primero cuando empezamos a hablar de la renta básica, pero era una lectura muy convencional. Nosotros queríamos un instrumento para cambiar el capitalismo.
Además, lo interesante, entiendo, es lo que estás ahora planteando, ¿no? En la medida que nos fue útil como herramienta, ¿no? Colectiva.
Claro. Pero en el momento que es una herramienta que demostramos que es idónea para luchar contra el capitalismo, la pregunta que nosotros mismos nos estamos haciendo dentro, ya no esperamos que nos la hagan cuando salimos a hablar con nuestros conciudadanos. No, nosotros dentro también tenemos esta preocupación y nos decimos, bueno, un instrumento para cambiar el capitalismo, pero ¿qué ponemos? ¿Qué alternativa tenemos al capitalismo? Y es aquí donde en cada uno de estos desarrollos nace inmediatamente el paso sobre el que nos centramos a tener que darnos respuesta, a no quedarnos aquello con la cabeza en blanco, con los de brazos caídos. Entonces es cuando empezamos a darle vueltas a la idea de alternativas al capitalismo. Aquí sí que nos conviene hacer un pequeño, digamos, una pequeña matiz. Es decir, si hay paro, y hablamos del paro, nos pueden preguntar, ¿y qué alternativa tenemos? Bueno, pues si hay paro, la alternativa al paro sería el empleo. Y si inmediatamente nos preguntamos, sí, pero el empleo, lo deciden los empresarios. Bueno, pues lo que hay que hacer es eliminar a los empresarios. Es decir, busquemos un sistema donde el vivir no dependa de una clase social que controla los recursos. Entonces, hemos ido lejos diciendo, queremos una alternativa al sistema. Y curiosamente, demostramos o encontramos en la historia dos cosas. Primero, mirando al capitalismo, el capitalismo nos habla. Porque si decimos no nos gusta el capitalismo, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es A, B, C, D, X, Y, A. Pues si es estas características, lo que no podemos es incluirlas en el modelo, en el diseño que queramos de sociedad alternativa. Esto ya de entrada. Pero a su vez, curiosamente, mirando al capitalismo y mirando a estos 19 utópicos, nos encontrábamos que la lectura horizontal de ellos, coincidía con lo que nosotros rechazamos en el capitalismo. Y es esencialmente, primero, la propiedad privada. Pero la propiedad privada no de mi diente, de mi cepillo de dientes, sino de aquellos recursos, de los recursos de los cuales cubrimos nuestras necesidades, de las herramientas con las cuales hacemos aquellos productos y servicios que atienden nuestras necesidades. Y, curiosamente, a lo largo de todos estos 19, todos coinciden, aun respondiendo a sociedades que podían ser esclavistas, feudalistas, etcétera, etcétera, en cualquiera de los casos coincidían todos horizontalmente y coincidían con decir, y el capitalismo también coincide con esas anteriores. Esta ha sido nuestra preocupación.
Y 2009, República sí, República no, vaya texto.
Pues sí.
¿Pero qué pretendías con ese texto?
Habíamos dicho, un instrumento afilado para una transformación de sociedad, pero no tenemos transformación de sociedad. No sabemos cuál. Ya empezamos a vislumbrar cuál, pero era demasiado abstracto, era demasiado utópico. No porque no defendemos la utopía, porque ahí explicamos por qué la defendemos, pero el hecho de replantearnos que hay un resurgir en este momento, afortunado, yo diría, en cierta medida, de sensibilidad hacia la República y el republicanismo, y estudiando un poco sobre lo que se apoyaban estas gentes y estos grupos, que es la Primera y la Segunda República, y en buena medida la Constitución que tenemos, yo llegaba a la conclusión de que no había una propuesta de transformación del sistema capitalista, sino que había una prolongación del sistema capitalista en lo económico, en lo social, e incluso en lo político, que cambiaba muy poco. Y por lo tanto yo decía, República sí o no, depende. Lo primero que tenemos que debatir es, en el ámbito, ese enorme ámbito de las izquierdas, lo primero que tenemos que debatir es qué sociedad o qué formas de sociedad serían las más adecuadas. Y yo ya en este momento adelantaría que mi siguiente, digamos, reflexiones apuntan ya a un modelo de sociedad comunal entre los diversos modelos actualizado, a donde tendríamos los que pululamos por este gran universo de izquierdas, debatir qué sociedad realmente queremos. Porque yo en algún momento, y me has oído, dije, es terrible que entremos en una crisis de las que tiene periódicas el capitalismo, que el capitalismo en este momento no tiene un modelo claro de acumulación, pero tiene el poder, y nosotros estamos sin respuesta. La izquierda tradicional seguimos año tras año, siglo tras siglo casi, sin tener una alternativa que oponer al capitalismo si el capitalismo mañana se derrumbase por sí, fruto de sus contradicciones. Esto es lo más terrible. Entonces, ¿a dónde venía este texto? Venía a decir, se iluminaba otra vez, leyendo a los anteriores, se iluminaba diciendo, ahí va, la idea de la utopía podemos bajarla a la realidad si comenzamos del trabajo en los barrios. Es decir, si nosotros tenemos que iniciar una sociedad que no tenga ni propiedad privada ni jerarquías, ¿dónde podemos comenzar ya? Porque no nos va a caer del cielo, ni tomando al viejo estilo aquel, la revolución desde el poder, porque al final el poder el que lo toma oprime al resto, no nos hemos de olvidar. Yo sí que todavía sigo defendiendo la idea aquella de algún autor que ya empiezan a decir cómo transformar la sociedad sin tomar el poder, otra utopía, pero la tenemos que trabajar. Pero volviendo a nuestro texto, entonces yo pensaba que había que combinar el debatir qué forma, qué modelo de sociedad y para ese modelo de sociedad qué tipo de gobierno. Pero claro, ya teníamos de alguna manera formuladas las respuestas, porque ¿qué estábamos diciendo? Que uno de los grandes elementos, el poder, hay que diluirlo. Solo en una sociedad de iguales podemos entonces estar en una sociedad en la que nadie tiene algo que te diferencie, sobre todo no tiene poder para dominar a los demás. Una sociedad sin jerarquías, ¿qué quiere decir? Una sociedad que por el cargo, no puede ejercer poder, tiranía, etcétera, sobre el resto de la comunidad. Entonces, de alguna manera, este nuevo libro lo que hacía era que la pregunta que nos hacíamos, hay alternativas al capitalismo, y decíamos sí, nos permitía bajar de lo abstracto a lo concreto. Y lo concreto era lo que ya existe en los barrios. Nada más lejos de la utopía que lo que está pasando ya en los barrios. El otro día en Morón salía bien claro, salían experiencias dentro de nuestro ámbito, pero también conocemos experiencias que pertenecen a otros ámbitos. Es cuestión de que en esos ámbitos, dominados por otros quizá, otros paradigmas, otras maneras de iniciar el proceso de transformación, empecemos a entendernos. Pero este nuevo entrar en república sí o no, yo decía, un momento, paremos, porque repúblicas burguesas no queremos. Segundo, discutamos las formas de sociedades. Hemos de ir entonces a una de tipo comunal. ¿Por qué una de tipo comunal? Porque los recursos han de ser de todos. Una cosa que ya tenemos como muy evidente es ni propiedad privada a título individual o de empresa, ni propiedad privada a tipo de Estado. Erich Fromm ya nos decía, saliendo de la guerra mundial, se encontró con que los países más industrializados y más ricos nacionalizaban. Sí, pero la propiedad de esos recursos era del Estado, no era de la gente. Decidía el Estado, no decidía la gente. Entonces hemos de ir a las sociedades donde decidimos las personas, pero entonces nos hemos de asegurar que las personas somos iguales. De aquí es donde estamos arrancando en nuestras nuevas reflexiones a lo que empezamos a llamar el barrio, la suma de barrios como el municipio, porque enfrente hay un elemento de poder con el que podemos debatir y discutir y diluir, que es nuestro objetivo. Porque de aquí venía quizá alguna crítica que algunos hemos hecho ya a la idea de construir otra Europa, un superestado, cuando lo que estamos hablando es de construir comunidades pequeñas, próximas, de iguales, donde podamos debatir, donde podamos decidir, donde podamos gestionar nuestros propios recursos sobre nuestras propias vidas, tener autonomía. Hay muchas experiencias ya reales. El otro día en Morón, repito, veíamos que teníamos experiencias reales de municipalismo que muchas veces van mucho más allá, pero no están coordinadas. Ellas mismas carecen de programa y proceso y de sentirse, de que forman ya parte de algo, del río, incorporarnos al agua del río.
Intuyo que estabas hablando de la Orotava, de Ipo, estabas hablando de Morón, de Ama y El Cal, sí. Estabas hablando de la Coordinadora de Colectivos del Parque Alcosa, ¿no? Estabas hablando de esas experiencias.
Sí, y de otras que tú conocerás. Yo no sé exactamente en Salamanca qué se puede estar haciendo, pero sabemos que se hace algo positivo.
En Avechuco, etcétera.
Que se está haciendo la gente de Gijón, que se está haciendo en Galicia, que se está haciendo en Madrid, en el barrio
de San Cristóbal,
sí. Pero también en otros barrios, otros grupos se están haciendo cosas, pero no son conscientes de lo que tienen en la mano. O sea, no le dan esos elementos que nosotros queremos. Por lo menos los colectivos más próximos a la experiencia se vayan incorporando y la asuman como propia, etcétera, etcétera. Que vayamos transformando hacia esos cinco puntos. Nada de propiedad privada, los recursos son para cubrir necesidades, habrá que decidir primero qué necesidades son las prioritarias y ver si los recursos que tenemos también sirven para esas necesidades. Bueno, ahí habrá que ver también, o a veces los recursos son los que deciden las prioridades primero, otras veces son las prioridades las que decidan el uso de los recursos. La decisión, la gestión de todo eso, cómo se está haciendo, cómo estamos recuperando valores de comunidad, etcétera, etcétera, cómo estamos intentando que nuestra, digamos, experiencia y la experiencia del vecino igual encuentren sinergias, porque empezamos a comulgar de esos mismos objetivos, esos mismos fines, esos mismos valores. Entonces a mí me parece que ahora lo que tenemos en manos es importantísimo.
José Iglesias Fernández, un gustazo. Amor, un gustazo.
Igual, ¿eh?
Viquiños.
Igual, y espero que, sobre todo nuestra amistad, más que, o sea, primero la amistad y el cariño, y después también las ideas son importantes, sobre todo por lo que podemos legar a los que nos vayan siguiendo.
Pues aquí ponemos el punto y final hoy a este programa, el número 100. Tenemos que decir que no es fácil completar este ciclo. No es fácil alcanzar los 100 programas en las ondas, en las que llevamos ya pues un poco más de 2 años. Pero la suerte es que contamos con mucha gente y con muchas cosas que contar. Por eso no podíamos pues acabar este cumpleaños de nosotras las personas sin dar las gracias a toda la gente que ha participado. A las gentes de Baladre, a todos los colectivos que forman Baladre, a las oficinas con las que contamos cada semana. También a nuestros colaboradores, al último fichaje, a Jesús Giraldes, que siempre nos deja su comentario desde Fuerteventura. También, por supuesto, a nuestro coordinador, entre comillas, pero ahí lo dejo, Manolo Sáez, que pronto, por cierto, estará de nuevo por aquí, por Radio Pimienta. Y por último, a todas las radios comunitarias que difunden, junto con Radio Pimienta, nuestro programa. Y por supuesto a todos ustedes y a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes que nos son fieles semana a semana y que cada vez somos más. Y por eso estamos pues muy contentos y muy felices. La próxima semana, de todas maneras, continuamos nosotras las personas y ya empezamos hasta ver si con suerte llegamos al programa 200 y al 500 si hace falta. Pues así nos despedimos. Besitos y ajul.